Dios los bendiga, por favor pasen conmigo a Colosenses capítulo 3. Hoy vamos a ver un poquitito acerca de las cosas de arriba. En Colosenses 3, en el versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así comienza Pablo, por revelación de Dios, este que es ahora el capítulo 3, en el versículo 1, comienza así esta sección de la epístola, enfocándose en la práctica cristiana, en la práctica de nuestra vida normal, porque nosotros somos cristianos, ahora nuestra vida normal es diferente a lo que era antes nuestra vida normal. Ahora nuestra vida normal es la vida cristiana. Ahora bien, la forma de entender cómo vivir esta vida maravillosa y singular se edifica sobre la verdad de la palabra de Dios. Acá está la palabra de Dios y acá está nuestra vida que nosotros edificamos sobre la palabra, sobre el conocimiento de la palabra de Dios. Bien, como habla, si pues habéis resucitado con Cristo, podría ocurrir que alguien tuviera la duda acerca de la resurrección de nuestro Señor. ¿Saben cómo se soluciona eso? Muy fácilmente. Si te agarrara en algún momento la duda, ¿habrá resucitado el Señor Jesucristo? No, te vas a la esquina de tu trabajo, un lugar donde no hay nadie, o en la calle donde sí hay tranquilito, vos hablas en lenguas y te escuchás. Al hablar en lenguas, vos tenés en vos la prueba indubitable de que tu Señor ha sido resucitado de los muertos. Juntamente con eso tenés la prueba de cuando sea necesario, también vos, si el Señor Jesucristo te encuentra cuando vuelve durmiendo, también vas a ser resucitado de los muertos. Y si tenés la dicha, o tenemos la dicha de que ocurra ahora, todos nosotros que estamos vivos, seremos transformados. La prueba indubitable de eso es que nosotros hablamos en lenguas. Dios dejó en nosotros esa prueba y eso es maravilloso que Dios haya hecho con nosotros. Bien, la palabra de Dios nos enseña que hay una conducta que es la apropiada para aquellos que hemos resucitado con Cristo. Acá empieza, sí pues, ¿no es cierto? Dice así el versículo 1, sí pues habéis resucitado con Cristo. Bueno, el sí pues nos lleva para atrás en Colosenses. Así vamos a estar paseando en Colosenses. Ahora vamos al 2, pero siempre dejen una marca porque en algún momento vamos a regresar cerca del 3 o del 2. Colosenses 2, en el versículo 20, por brevedad, dice: pues si habéis muerto con Cristo, dice, en cuanto a los rudimentos del mundo, pregunta Pablo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Y luego da una cantidad de preceptos. Bueno, la Biblia muestra claramente, bueno, me equivoqué ahí. La Biblia no muestra claramente que hemos muerto con Cristo. La Biblia muestra clarísimamente que hemos muerto con Cristo. Es claro en la Biblia de que nosotros hemos muerto con Cristo al mundo. La forma en que se expresa este versículo es llamándolos a ellos, a los colosenses, y llamándonos a nosotros. Ojo, la epístola está en principio dirigida a los colosenses, pero aunque usted no viva en Colosas, esta epístola es para usted también. Entonces, se expresa llamándolos y llamándonos a la reflexión. Les hace considerar a nuestros hermanos de Colosas y nos hace considerar que si la palabra de Dios dice que han muerto, hemos muerto en Cristo, no hay razón para que ellos busquen o pongan la mira en las cosas del mundo. Entonces, ahora que nosotros sabemos que nuestra vida es Cristo, sería bueno preguntarnos, ¿qué puede ofrecernos el mundo que verdaderamente, que realmente pueda entusiasmarnos? ¿Qué? ¿Qué tiene el mundo para ofrecernos que nos entusiasme? Si habéis muerto con Cristo, es una simple declaración de la sustitución perfecta, amorosa, que hizo nuestro Señor por todos nosotros. Ojo, nosotros no morimos con Él, ni hemos sido resucitados de una manera literal y tangible, podríamos decir. Cristo lo fue en lugar nuestro. Eso es lo que llamamos la amorosa sustitución que hizo nuestro, que hizo Dios en nuestro Señor por nosotros. Cuando Él murió por nosotros, Dios lo resucitó entre los muertos y contabilizó, podríamos decir, esos hechos como si hubiese sido que cada uno de nosotros los haya atravesado. De hecho, en línea con esa preciosa, con esa maravillosa sustitución, Dios consideró cada cosa que nuestro Señor padeció sin merecerlo, como si las hubiésemos padecido nosotros, que sí lo merecimos. Eso es sustitución. Nuestro Señor le puso el pecho a las balas por nosotros. Él hizo todo lo que hizo en lugar nuestro. Por eso Dios, digo, lo contabilizó en nuestro favor lo que Él hizo. Por eso habla con toda tranquilidad que morimos en Cristo y que ya resucitamos con Él. Bueno, cuando nosotros leemos los últimos versículos del capítulo 2, que seguramente harán ustedes en sus casas estudiando esta enseñanza, capítulo 2, digo, de Colosenses, nosotros podemos apreciar que las cosas que ellos hacían no eran de valor para el nuevo ellos. Para el nuevo ellos, era Dios en Cristo en los Colosenses. Ese es el nuevo ellos. Bueno, el único remedio para terminar con las pasiones que nos unen al mundo y nos alejan de Dios, las dos cosas van juntas, ¿eh? Ojo, o te alejas de uno y te acercas al otro, o te acercas al otro y te alejas del uno. Siempre es así, las dos cosas van juntas. Entonces, el único remedio para terminar con las pasiones que nos unen al mundo y nos alejan de Dios se halla en, uno, ver en la palabra de Dios la inmensa unión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Dos, ser conscientes de ello. Y tres, actuar en conformidad con eso. Nosotros necesitamos actuar lo que Dios ha hecho en Cristo en nosotros. Si no, nadie se va a enterar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que vos no te vas a enterar. Colosenses 2, versículo 11, dice, en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Bueno, menos mal, porque la que es hecha a mano debe ser dolorosa, calculo yo. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, ven cómo es la sustitución que Él hizo de nosotros, que puede hablar con total naturalidad, tanto de nosotros como de nuestro querido Señor, porque Él nos sustituyó. Es como que Dios, el Señor Jesucristo estaba ahí y Dios estaba viéndolo a Él. Y era como que nos veía a cada uno de nosotros pasar por esas, todas esas acciones redentivas o redentoras. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es que Dios haya contabilizado cada cosa que hizo nuestro Señor en nuestro favor? Nos lo acreditó a nuestro bien. 12. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bueno, muy bien. cuando nuestro Señor fue levantado de entre los muertos, se alejó de la tumba que había sido colocado. ¿Se acuerdan que fue una de las Marías y fue a buscarlo y pensó que estaba hablando con el hortelano y en realidad estaba hablando nada menos con nuestro Señor resucitado? Bueno, cuando nuestro Señor fue resucitado entre los muertos, salió de la tumba donde lo habían colocado y no regresó más a la tumba, ¿verdad? Él fue a hacer lo que tenía que hacer. Durante 40 días, él estuvo proclamando el reino de Dios. Él estuvo hablando acerca de lo mismo que habló antes de haber muerto y que Dios lo haya resucitado. Él pasó esos días haciendo eso, ministrando las necesidades de sus discípulos. Les digo, eso es un gran ejemplo para nosotros, para que nosotros sigamos. Él, una vez que abandonó la tumba, no regresó a la tumba. Entonces, ¿por qué cada tanto nosotros regresamos a la conducta anterior que era propia del mundo? ¿Por qué nosotros regresamos allá si Dios nos resucitó con el Señor Jesucristo? ¿Qué cosa? Quedémonos acá. Este ahora es nuestro ambiente natural. Acá nosotros es donde nos encontramos bien, estamos bien, porque esta es la vida que Dios diseñó que nosotros tuviésemos. Romanos 6, sin dejar nuestra marca ahí en Colosenses, pero vamos ahora a Romanos 6. El versículo 4 de este precioso Romanos 6 dice: porque somos sepultados juntamente con Él. Mire cómo lo dice: para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros hagamos lo que queramos, porque ahora está todo bien. No, para que andemos en qué clase de vida nueva. Ese es tu nuevo ambiente, esa es la nueva vida que vos ahora podés vivir. Versículo 6, sabiendo esto, a ver qué es lo que yo tengo que saber, que nuestro viejo hombre es el viejo nosotros. Ahora hay un nuevo nosotros. Les comento algo, el viejo nosotros murió en la cruz, quedó colgado ahí. Ahí está el fiambre, la mortadela con un clavo, ¡trac!, clavada ahí en la cruz. Hay un nuevo nosotros, es Dios en Cristo en nosotros. Ese nuevo nosotros es el verdadero nosotros. El otro ya no existe. Debiera también dejar de existir en nuestra cabeza, como no existe ya, por así decir, en la cabeza de Dios y de nuestro Señor, que murió para que nosotros no viviéramos más en el ambiente anterior. Dice: crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no, ¿qué?, no sirvamos más al pecado. No hay caso, o lo servís a Dios o servís al pecado. Es así. Quiero complicarla, pero no puedo. Esto es muy simple. Versículo 8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La misma situación que ocurrió en el pasado va a ocurrir, está ocurriendo ahora en el presente y ocurrirá luego en nuestra gloria con cuerpos nuevos. Gálatas capítulo 2. Siempre ahí en el barrio, no nos alejamos mucho. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mirá qué palabras tan denodadas de este Pablo. O Pablo era loco por decir estas cosas, o hay algo que está atrás de esto que es profundo y a la vez muy simple de entender. Dice Pablo lo mismo que podríamos y deberíamos decir nosotros: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice Pablo. Es como si dijera: ya no vive Saulo, ahora vive Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Le digo, si dejáramos acá, yo cierro acá, oramos un cachito, decimos amén, nos saludamos, nos ponemos todos contentos de habernos visto, ya con esto tenemos, digo, comida para varias semanas, para pensar, para reflexionar, para darnos cuenta qué es lo que Dios hizo en nuestro querido Señor por nosotros. Les digo, tenemos una grandeza nosotros. Hay una necesidad que tiene el mundo de nosotros que casi digo no se puede creer. Pero sí, se puede creer. Tenemos que creer la grandeza que nos habita, lo que Dios ha hecho en Cristo por cada uno de nosotros. Aunque no lleguen, no importa, en 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 11 leemos, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, la misma certeza, la una cosa que la otra. Es maravilloso tener el Padre Celestial que nosotros tenemos, que puede hablarnos pasado, presente, futuro, como si fuera una realidad continua. Es como que no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Es maravilloso, no digo que vamos a entender la mente de Dios, pero poder percibir estas singularidades del amor de nuestro Dios, que para Él ya todo esto es una realidad. Es una realidad. Entonces, me tengo que acomodar a lo que dice la palabra de Dios. Tengo que creer lo que leo y vivir conforme a eso. Porque recuerden que dice para que andemos, para que andemos, para que hagamos, para que guardemos en el hacer. La palabra de Dios es para hacerla. Acá tenemos una expresión que dice, en la cancha se ven los pingos. El pingo aquí, espero que no sea mala palabra en otro lugar, acá es como una de las formas que se lo llama a los caballos. Quiere decir que un caballo pues, tiene pinta de, bueno, uy, mirá, este es hermoso y este parece que este va a ir lento. Pero en la cancha se va a ver cuál es el rápido y cuál es el lento. Por eso es así, el cristianismo es un andar, no es un decir tan solo. No es que no vas a decir, claro que vas a decir la palabra, pero el cristianismo es andarla. Recuerden que en realidad es Christi andad. Así es, una Christi andad. Eso es el cristianismo. Y fíjate los con él que hemos leído. Fíjate los juntamente con él que tenemos con nuestro Señor. Una de las grandes enseñanzas que deben dejarnos estos registros es que nuestra identificación con nuestro Señor es un beneficio tan inmenso, vigente al día de hoy y que va a exceder al día de hoy. Nosotros cuando vuelva nuestro Señor, suene la trompeta y nos encontremos con Él en el aire, no va a terminar nuestra identificación con nuestro Señor. No, va a continuar. Va a continuar, porque ahora nosotros somos como Él era, ser humano. Luego de ser transformados, seremos como Él es, espíritu vivificante, damas y caballeros. Nuestra identificación con nuestro Señor no termina ni siquiera con el toque de la trompeta. Necesitamos nosotros estar tranquilos y agradecidos a Dios. Porque legalmente hablando, no hay área de nuestra vida que no haya sido cubierta cuando Jesús nos sustituyó sobre el madero. Ahí Él, clavado en un tronco, ahí Él tan inmensamente nos sustituyó. Dios hizo en Él todo lo que pagó todos los precios que nosotros debiéramos haber pagado. Ahora nosotros, gracias a esa preciosa sustitución, somos uno con Él. Y vean, quizás no debiera ser así, dos manos que se aunan. Es así, somos uno con Él. Ni siquiera así, damas y caballeros, de tan fuerte que es esa unión que tenemos con nuestro Señor. Somos uno con Él. Efesios capítulo 2, por favor. El versículo 4 comienza diciendo, Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Varios textos leen en Cristo Jesús. Así ahí diría, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjense cuántas cosas habla con, en, juntamente con Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, por favor. Ahí donde dejamos la marca, en el versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado, ¿ves? Lo repite, es bueno que nosotros sepamos que en realidad hubiese sido necesario que nosotros pasemos. Jesucristo no tuvo que pagar por, fue el pago por nuestras cosas. Acá dice que estando muertos en pecado, circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Será posible? ¿Cuánto juntamente con Él hay en la palabra? Bueno, sería bueno buscarlas, contarlas y estudiarlas. Todo lo juntamente con nuestro Señor que hay. Perdonándoos, continúa diciendo el versículo, todos los pecados, anulando el acta de los decretos. Yo ni siquiera sabía que había un acta de decreto que había contra mí, que nos era contraria, quitándola del medio. ¿Y dónde la clavó? En la cruz, donde está clavada tu mortadela. Ahí está, en la cruz la clavó. Y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los hizo ver como derrotados, totalmente. Ni siquiera en el piso, abajo del piso quedaron. La vida que nos dio es una que antes de que Jesús muriera por nosotros no hubiésemos podido tener. Y una que, antes de confesar y creer en este maravilloso y valiente varón, tampoco hubiésemos podido tener ni manifestar. Colosenses 3, por favor. En una manera de decir, Dios puede darse el lujo de usar expresiones como, por ejemplo, juntamente con Él nos resucitó, aun cuando eso en realidad física y literalmente no ha ocurrido todavía. Es tan real y concreto en la mente de Dios que Él no debe de hallar otra manera de hacerlo más definitivo que expresarlo como si ya hubiese ocurrido. Es un hecho resuelto en el corazón de Dios que nosotros pasamos toda la eternidad con Él, con cuerpos perfectos, al lado de nuestro Señor y el resto de nuestros hermanos en Cristo y los santos de antes de Pentecostés. Eso, damas y caballeros, nos asegura que definitiva, absoluta y determinantemente ocurrirá nuestra resurrección. Es en esto que tenemos que concentrar nuestras vidas. Esas son las cosas de arriba las que nosotros tenemos que buscar y pensar. Eso es andar en vida nueva. Colosenses 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vean que lo dice de dos maneras. Buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba. En el versículo 1 nos dice eso, que busquemos las cosas de arriba y acá que pongamos la mira en ellas. Así que se me ocurre a mí que deben ser importante hacerlo con las cosas de arriba. Buscarlas y pensarlas, poner la mira. Otras traducciones de este versículo han puesto las palabras de una manera diferente y en realidad podrían ayudarnos a entender. Bueno, a entender lo que Dios habrá querido decirnos cuando le reveló a Pablo lo que hoy es el versículo 2. Otras traducciones dicen, la primera que les leo dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra dice, mantengan la mente fija en las cosas de arriba, no en las cosas sobre la tierra. Y la tercera que les leo es, ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De esta manera hay otras que también dicen, fijad la mente, lo de arriba pensad, poned vuestra mira, concéntrese en las cosas celestiales, etcétera, etcétera. En el griego, la expresión está dada por el verbo froneo, capaz conocido, bastante conocido entre algunos, froneo, que está en tiempo presente del modo imperativo y básicamente significa continuad pensando. Bueno, muy bien. Yo hace, no sé, un minuto, un poquito, apenas un poco más, leí lo siguiente en Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba. Los desafío a que mañana se levanten temprano, a la mañana, tomen su Biblia, la abran en Colosenses 3:2 y lean a ver qué dice. A ver si no dice poned la mira en las cosas de arriba. El mes que viene hagan lo mismo. Y si lo hicieron hace un año atrás, adivinen qué decía, poned la mira en las cosas de arriba. Es continuo, es una acción continua. Nosotros, ¿por qué? Porque el desafío es continuo, a poner la mira en las cosas de abajo. Entonces, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo consciente, conociendo la palabra de Dios, siendo honestos con la nueva vida que nos ha sido dada en el ambiente nuevo, natural, que es este de vivir según lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros volvemos a necesitar pensar en las cosas de arriba y mañana y pasado y así sucesivamente. Todos los seres humanos estamos pensando cosas todo el tiempo. Nuestras mentes están activas mucho tiempo durante el día. Dios aquí dice que pensemos pensamientos celestiales. Pensar las cosas de Dios con continuidad. Poned la mira hoy, poned la mañana, poned la pasado y así sucesivamente. ¿Por qué tendremos que hacer esto? ¿Por qué tendremos que hacerlo de manera continua? El por qué está en el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso. Porque hemos muerto esta vida. Porque dejamos la tumba atrás y ya no queremos regresar. Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dejó la tumba y empezó a vivir esa nueva vida que Él tiene y que nosotros tendremos. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La palabra que acá está traducida escondida también puede ser traducida cubrir, ocultar, mantener en secreto. También significa incluir y contener en sí algo que no es manifiesto a todos. Este versículo a nosotros nos da la razón por la que nosotros tenemos que ocupar nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra mente, con pensamientos celestiales de manera continua. Pregunto, nadie levante la mano y nadie responda. Pero quiero invitarlos a la reflexión. Voy a refrasear. Quiero invitarnos a la reflexión, porque yo no estoy acá enseñando esto, porque yo ya pienso solamente los pensamientos de arriba. No, 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 no. No, no, no. Nadie que esté honestamente detrás de un micrófono con una Biblia en su mano no tiene que hacer el mismo esfuerzo que hace la gente a la que le habla. Todos nos habla a todos nosotros. Entonces, ahora con la pregunta que voy a hacer, nos invito. No es que los invito a ustedes porque yo ya estoy hecho, estoy en otro nivel. Nada que ver. Nos invito a la reflexión. Pregunto. ¿Nosotros ocupamos nuestra mente con las cosas de arriba? ¿Sí? ¿No? ¿Mucho? ¿Cuánto? ¿Cuántas veces ocupamos nuestras mentes ¿Cuánto tiempo por día ocupamos nuestras mentes con las cosas de arriba? Vean, hay un nuevo nosotros que no nos pertenece, nos fue dado por la gracia de Dios. Ese es el nuevo usted y es el verdadero vos, es quien verdaderamente sos ahora. Es Dios en Cristo en Roberto, Dios en Cristo en Lucas, Dios en Cristo en Fanny, Dios en Cristo en mí, Dios en Cristo en cada uno de nosotros. Ese es el verdadero nosotros hoy día. Y tenemos necesidades diferentes al antiguo yo, al antiguo usted. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? Cristo fue el precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de quién, de Dios, de quién pensabas que eras. De papá y mamá, de vos, porque ahora sos grande. Acá la palabra tiene una opinión diferente a vos. Prefiero creerle a la palabra y no a lo que yo pienso de quién soy yo, de quién yo soy. Dice que soy de Dios. No somos más nuestros, somos de Dios en Cristo y nadie mejor que Dios para decirnos qué nos conviene pensar y cómo nos conviene vivir. ¿Saben por qué? Porque Él nos diseñó a nosotros y Él diseñó esta vida. Entonces, ¿quién mejor que el fabricante para decirte cómo mejor sacarle provecho a su producto? ¿Verdad? Cuando vos te comprás un automóvil, vos en general tenés un manual del usuario que te dice cómo sacarle mejor provecho a tu auto. Y vos en general lo haces, porque vos creés lo que dice el fabricante, porque para eso es el fabricante, él lo hizo. Hay toda una ingeniería atrás de un vehículo que te dice el ingeniero o los ingenieros que lo hicieron cómo sacarle mejor provecho. Y tu vida no. Para el auto es lógico y para tu vida no. Este es el manual del usuario, damas y caballeros. Y no es un pendrive. Acá está el manual del usuario. Acá te dice cómo es el mejor modo de usar la nueva vida que vos tenés. Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5. En el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, como la tumba, por ejemplo, como el mundo, que es la tumba, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dejen una marca aquí porque en un segundo regresamos, si no dejen que yo les lea Gálatas 6:15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Entonces, ¿qué es lo que vale? Te lo digo porque sigo leyendo. Una nueva creación. Eso sos vos. Vos sos una nueva creación. Regresamos a Segunda de Corintios. Nosotros tenemos una nueva vida y cuando mantenemos nuestra atención en las cosas de arriba, entonces, no antes, manifestamos a nuestro Señor. No hay otra manera de manifestarlo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pero ¿cómo que lo podés manifestar? Por supuesto, si vos pensás las cosas de arriba como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa, vas entrando a manifestar las cosas de arriba. Todo lo que estamos hablando que vos sos en Cristo. Entonces, no antes. La vida de Jesús se va a manifestar en tu cuerpo. Versículo 11, lo dice un versículo atrás del otro, van a ver, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. Dos veces en el versículo. ¡Qué maravilloso! En definitiva, entonces, Colosenses 3, del 1 al 4, con el que comenzamos esta enseñanza, nos enseña que Dios nos ha conectado de manera inmensa e infinita en Cristo. Hemos muerto con Él, fuimos resucitados con Él y apareceremos en gloria con Él. Dios nos ha identificado con nuestro Señor y esa identificación, damas y caballeros, no tiene fecha de vencimiento. Este registro no tan solo nos invita, nos compele a pensar que, lógicamente, como Cristo murió y nosotros morimos al mundo en virtud de Él, la acción demandada y de mejor provecho para nuestras vidas es enfocarnos en las cosas de arriba. Haciendo así, Dios estará glorificado y todos nosotros bendecidos. Bien por eso. Maravilloso. Colosenses capítulo 3. Que nuestra vida esté escondida con Cristo significa que no es totalmente visible al mundo. Y si un cristiano no piensa en las cosas de arriba, este tipo de vida puede estar escondida para él también. En caso, nuestro verdadero nosotros, que es Cristo en nosotros, puede estar escondido hoy aún frente a nuestra propia vista, pero en el futuro, Cristo y nuestra vida real en nuestros cuerpos nuevos aparecerán y serán abiertamente visibles. Nosotros apareceremos en gloria con Cristo. Eso depende de nuestro Padre en el futuro. Pero manifestar nuestra vida ahora depende, adivinen de quién, de nosotros. De nosotros. Eso está en nuestro control. Colosenses 3, versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hay otras versiones de este mismo versículo que dicen similarmente como la nuestra. Dicen, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, cuando Cristo, el cual es nuestra vida, cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida, en fin, distintas maneras de expresar la misma grandeza. Cristo es nuestra vida. No importa las vueltas que le des y las traducciones que leas. Y ahora vamos a hacer una batería en Juan, capítulo 11, el precioso Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a leer así, tipo ametralladora, así que no importa si llegan, empezamos en el 11. En el versículo 25 dice, le dijo Jesús, habla de Marta, la hermana de Lázaro, a quien le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Recuerden, Jesucristo es nuestra vida. Todo aquel que vive y cree en mí, dice el 26, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice a Marta. En el 14, Juan 14, en el versículo 6 dice, Jesús le dijo esta vez a Tomás y a todos los discípulos que estaban reunidos ahí, le dice, yo soy el camino y la verdad, ¿y qué cosa? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 19 del mismo Juan 14. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo que vivo y vosotros también viviréis. Jesucristo es nuestra vida. Ninguna sorpresa, está por toda la Biblia. Para nosotros los hijos de Dios, la vida es nuestro Señor Jesucristo. La vida anterior la que teníamos antes que Dios nos haga sus hijos, la que teníamos antes, ha muerto con Jesús sobre el madero del Gólgota. Por lo tanto, ni siquiera podríamos decir, lógicamente, cuando nos ponemos a pensar, que quedó atrás. No podríamos decir que nuestra vida anterior quedó atrás, sino que en realidad dejó de existir. Y ya, entonces, no debe tener gravitación sobre nosotros. No puede dirigir nuestros pensamientos, no puede dirigir, bueno, sí puede, lamentablemente. No debe dirigir nuestros pensamientos, no debe dirigir nuestras conductas. Así que dejemos la tumba del nosotros anterior vacía. No importa si quedó con todo ahí, vacía, abierta, no importa. Dejémosla. Ya no tiene más nada que ver con nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Esta grandiosa palabra de Dios que tenemos el privilegio tan grande de leer, de entender algunas cosas, unas poquitos, y de compartir con los demás, nos entera a nosotros de las cosas que tienen que ver con nuestra nueva naturaleza. Gracias a Dios que la palabra nos entera que Cristo es nuestra vida, porque antes nadie nos lo había dicho. Ahora nosotros sabemos, tenemos que entonces aprender a movernos en este nuevo ambiente natural en el cual nos podemos desarrollar y bendecir tanto a los demás y darle gloria a nuestro Padre Celestial. La última cláusula de Colosenses 3:4, no vayan por favor, porque les pedí que fueran a Primera de Pedro capítulo 1, pero la última cláusula dice que vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro hablaba como si él fuera a subir en gloria con nuestro Señor. Pero claro, ¿cómo querés que hable? Si él va a subir en gloria con nuestro Señor, ¿sabés qué va a pasar con vos? Lo mismo, porque no depende de nosotros, depende de lo que Dios hizo en Jesucristo por nosotros. ¡Caramba! Esto es una fuente inagotable de decirle gracias a Dios. Pues sí, empezá. Es maravilloso. Es maravilloso porque es una fuente de agradecimiento inagotable cada vez que lo pensás, que Dios te comparó a vos, te sustituyó con el Señor Jesucristo. Pensá de las cosas que te libró Dios. Pensá. Reflexioná que vos valiste la vida de nuestro precioso Señor. Eso es lo que vos valés al día de hoy, tanto para nuestro Señor como para nuestro querido Padre Celestial. Si eso valés para ellos, preguntate, ¿cuánto valgo yo para mí? ¿Qué pienso yo de yo? Es impresionante lo que la palabra nos está mostrando y el tipo de vida que debiéramos tener, la realidad de nuestro alrededor que tenemos que tener ahora que sabemos estas grandezas de parte de Dios. Es una certeza en grado absoluto para todo hijo de Dios. Seremos manifestados con nuestro Señor en gloria. Compartiremos la gloria de su venida. Y saben que sería una lástima grande, pero puede ocurrir que no manifestemos esta nueva vida ahora y tristemente entonces nadie podría percibirla. Pero cuando venga nuestro Señor, será notoria en nuestros nuevos cuerpos y será tan notoria como lo será la venida de nuestro Señor, primero por nosotros y luego con nosotros. A través de la pluma preciosa de Pablo, gracias a Dios por Pablo, Nuestro querido Padre nos exhorta para nuestro bien que tengamos ideales celestiales, los que son presentados como contrarios a los terrenales. Esto es lógico, porque ahora estamos unidos indisolublemente a Cristo. Hacemos nosotros de este conocimiento nuestra realidad y tesoro, y ahí nosotros ponemos nuestra mira y nuestros pensamientos, sin falta que haga que vayan a Mateo 6:21, pero lo pueden anotar. Ahí dice nuestro Señor, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pues bien, pongamos nuestro tesoro en las cosas de arriba, porque ahí pondremos nuestro corazón, y como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa, nosotros nos vamos a conducir de una manera que lo bendiga a Dios, que le dé gloria, que nos bendiga a todos nosotros. Pablo no les quería dar a los colosenses nuevas reglas para que ellos se adhirieran a ellos, a ellas, sino que Pablo les quería dar conocimiento de las nuevas realidades en Cristo para que ellos tuvieran un andar de santidad que glorificara a Dios, que los bendijera a ellos mismos. Cuando aparezca nuestro Señor, no solo veremos su gloria, sino que también veremos la nuestra, claro, y la de todos nuestros hermanos en Cristo. Romanos 8, es bueno que repasemos Romanos 8 en vista de lo que estamos viendo ahora. Versículo 19 dice que el anhelo ardiente, hoy estábamos hablando del frío que hace en algunos lugares, pero este es un anhelo ardiente, arde este anhelo de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación toda está queriendo que suene la trompeta. ¿Vos querés que suene la trompeta? Yo también. Me uno al sentimiento de Juan cuando en Apocalipsis dice: ven, Señor Jesús. Bueno, les digo, yo quiero que venga ayer el Señor Jesús. El deseo ardiente que todos nosotros tenemos de que nuestros cuerpos sean transformados y estar por toda la eternidad con nuestro Señor, con nuestro querido Dios, que en un mundo, en una tierra totalmente recreada, hecha para nuestras necesidades. Imagínense, el deseo nuestro es ardiente. ¿Saben una cosa? La creación toda arde por ese día. Arde. La vida nuestra es nuestro Señor. La vida anterior ha muerto, ha quedado colgada, clavada en el madero del Gólgota. Parte de las cosas que nosotros buscamos es proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, y lo queremos hacer tan ardientemente como ardiente es el deseo que nuestro Señor venga a llamarnos desde las nubes. ¿Qué otra ocupación mejor encontrás vos que proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo mientras Él viene a buscarte? Hechos capítulo 9, por favor. Normalmente las personas elegimos el o los objetos de nuestra devoción, es decir, a qué o a quiénes inclinamos nuestros pensamientos más importantes, más profundos, los más íntimos, nuestro amor más profundo y sincero, nuestros esfuerzos más significativos. Pues bien, nosotros en particular hemos decidido seguir los deseos del nuevo yo, y que no haya otra cosa o persona que sea el foco y centro de nuestra devoción. Nada ni nadie tomará el lugar de nuestro querido Padre y de nuestro valiente Señor Jesucristo. Queremos ser como Él nosotros. Queremos complacer el deseo de nuestro querido Dios, que encuentre que nuestra conducta sea digna de su gloria. Así vivió su vida el apóstol Pablo a partir de su encuentro con el Señor Jesucristo. Hechos 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, se refiere a Saulo de Tarso, todavía es Saulo, ¿está bien? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era el Señor Jesucristo que le estaba hablando, ¿verdad? Y ¿cómo que lo perseguía a él? Estaba persiguiendo a los suyos. ¿Saben una cosa? Es lo mismo. El que te persigue a vos, me persigue a mí. No importa que te enteres vos, que yo me entere o no. El que nos hace un mal a todos porque somos un cuerpo. Es decir, vos estás en una maquinaria, te lastimás la mano derecha. Y bueno, te duele la mano derecha, pero todo tu cuerpo, de una manera u otra, ha reaccionado a lo que le pasó a tu mano derecha. Bueno, pues bien, aquí es nada menos que la cabeza del cuerpo de Cristo que le dice, ¿por qué me perseguís? ¿Eh? ¿Entendés? Es lógico, porque somos un cuerpo, eso pasa el día de hoy. Cuando alguien te hace un bien, nos lo hace a todos. Cuando alguien te hace un mal, nos lo hace a todos. Cuando te pasa algo bueno, de alguna manera somos todos bendecidos. Cuando no, de alguna manera somos todos impactados, porque somos un cuerpo. Cada célula está vinculada así maravillosamente la una con la otra. Se conozca o no, se entienda o no por diferencia de lenguaje, estén o no estén en tu grupo, en tu reunión. Hay una sola iglesia, todos nosotros somos uno en Cristo. Entonces, con lógica, le dice, ¿por qué me perseguís, Saulo? ¿Qué te pasa que me perseguís? Y él no lo estaba en su cabeza, estaba persiguiendo gente, no al Señor Jesucristo. Pero nosotros entendemos, ¿verdad? Porque somos un cuerpo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién sos, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temoroso, un hombre que de verdad uno no lo pintaría como temblando y tembloroso y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, bueno, levántate, entra en la ciudad y ahí te van a decir, ¿qué vas a hacer? La verdad, levanten la mano quienes quieran ver este video. ¡Yo quiero verlo! Le preguntó, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan que leímos eso? Por favor, vayamos a Filipenses capítulo 3. Acabamos de leer que le preguntó, ¿quién sos y qué querés? Bueno, según algunos autores, este registro de Hechos 9 fue alrededor del año 31 después de Cristo. El que vamos a leer ahora, Filipenses y Colosenses, que también estamos dedicándole tiempo en esta enseñanza, fueron escritas alrededor del año 60, es decir, entre Hechos 9 y Filipenses y Colosenses que estamos leyendo, pasaron unos 30 años. Bien, él en Hechos 9 vemos que le pregunta, ¿quién sos y qué querés de mí? Filipenses 3, versículo 7, 30 años más tarde de lo que acabamos de leer. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo después de 30 años, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué querés de mí? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A fin de conocerle. A Pablo le ocupaba la misma inquietud que había tenido hacía unos 30 años antes. ¿Quién eres, Señor, y qué querés que haga? Para Pablo, damas y caballeros, como dice Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Para Pablo, el vivir era Cristo. Tenemos que usar un verbo para hacer la oración. Para Pablo, el vivir era Cristo. Pero ¿saben una cosa? Pablo, Cristo. ¿Entendés? Así, sin verbo entre ellos, sin ninguna otra cosa. Así tiene que ser en nuestra vida. Fulano de tal, Cristo. Vos, Cristo. El vivir para nosotros puede y debería ser Cristo. Algunas veces escuchamos, Colosenses 3, por favor, nuestro barrio, el día de hoy. Algunas veces nosotros escuchamos a algunas personas que dicen que la música es su vida. que el fútbol es su vida, o que viven para su trabajo, o que viven para su carrera, o lo que sea. En verdad, cuando nosotros nos ponemos a pensar seriamente sobre estas cosas, si nos preguntáramos qué es nuestra vida, la respuesta deseable sería que Cristo es nuestra vida, que Cristo sea nuestra vida. Colosenses 3, versículo 5 dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Esto no significa que uno descuida negligentemente, absurdamente su vida. Significa que uno tiene la voluntad de hacer un cambio en los deseos y complacencias que satisfacen solamente, únicamente, a uno y a sus propios afectos. Uno cuida de uno. Usted cuida de usted, pero cuida también de los afectos de Dios y de su Señor, que son la gente de Dios, la gente de nuestro Señor. Colosenses capítulo 1, por favor. Para tener un andar de santidad, un andar que esté en línea con las cosas de arriba y que glorificará a Dios, nosotros necesitamos orar, necesitamos aprender su palabra. Nosotros necesitamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto. Colosenses 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis. En la cancha se ven los pingos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en qué cosa? En el conocimiento de Dios. Damas y caballeros, tenemos el privilegio más grande que jamás haya sido dado a la humanidad. De todos los privilegios que tiene la humanidad dados por Dios, tenemos el más grande: vivir Cristo. Para nosotros el vivir es Cristo. Está disponible, si no, no estaría en la palabra, si no, no estaría escrito, si no, no sería tan obvio, tan a flor de las palabras, en blanco y en negro, sin ninguna complicación para que nosotros lo entendamos bien. Para nosotros el vivir es Cristo. Gracias, querido Dios, por habernos dado a Cristo en primer lugar y por asistirnos para ser como Él de tu mano de la gracia. Gracias, Dios, que podamos conducirnos de tal manera que en verdad seamos una gloria para Dios, para vos, y que seamos una bendición para nosotros mismos y todos los que nos rodean. Gracias, querido Padre, porque continúes abriendo puertas a tu palabra. No importa la maldemia, te rogamos que sigas abriendo puertas a tu palabra. Te rogamos tu palabra en nuestros corazones, que te podamos bendecir con nuestras conductas y que nos acerques a personas que tengan hambre y sed de vos y podamos darle las simplezas y grandezas de tu ser para que ellos conozcan y quieran ser también como nuestro Señor Jesucristo. Es en el nombre de Él, de nuestro valiente Señor Jesucristo, que te doy gracias por estas cosas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos yendo, viniendo o subiendo, pero siempre proclamando el reino de Dios y el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo.